La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
RFI. La guerra en Ucrania, intensa salva la noche pasada de misiles Iskander rusos, uno de los cuales causa al menos 4 muertos en Lviv, Leópolis. Entre tanto, el presidente bielorruso Lukashenko asegura que el jefe de la milicia privada Wagner, Prigozhin, se encuentra libre y fuera de su país. Aquí en Francia, la justicia mantiene en detención preventiva al policía que mortalmente abatía hace 9 días a un joven automovilista, lo que disparaba una inédita revuelta en el país. Última edición, Américas. La ONU insiste en la necesidad del envío de una fuerza policial internacional a Haití. En controles, Alex Cayuela. Al micrófono, Marcos García Herrera. Noticias, y seguiremos con Perú.
Находимся на месте трагедии. Это результат русского мира. Прямое облучение в житловый будинок.
Estamos en la escena de una tragedia como resultado de una medida de Rusia cuyo objetivo es la destrucción de Ucrania. En esos términos se expresaba temprano el jueves el gobernador de la provincia ucraniana de Lviv, en el oeste del país, bombardeada por un misil ruso en plena noche. El proyectil lanzado desde el Mar Negro impactaba a un edificio de viviendas de la capital provincial epónima, causando la muerte de 4 personas en lo que constituye, a tan solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, el ataque más importante sobre la zona en 16 meses. 500 kilómetros más al norte, en Minsk, Bielorrusia, en portada también, el mandatario Alexander Lukashenko afirmaba que el dirigente capataz de la milicia paramilitar privada Wagner, Yevgeny Prigozhin, no se encuentra en Bielorrusia, pese a un acuerdo que así lo preveía tras su rebelión abortada contra Moscú, informa Mauricio Latorre.
Prigozhin находится абсолютно, я знаю точно, на свободе.
Sé con toda seguridad que Prigozhin se encuentra en libertad en San Petersburgo y en todo caso no se encuentra en Bielorrusia, declaró en rueda de prensa el presidente Alexander Lukashenko 10 días después de que se anunciara su presencia según los términos de un acuerdo concluido en Moscú para poner fin al amotinamiento. Según el mandatario bielorruso, los combatientes del grupo Wagner tampoco se encuentran en su territorio y seguirían en sus bases permanentes del este de Ucrania a la espera de que su eventual traslado sea resuelto. El portavoz del Kremlin comentó que Moscú no sigue los movimientos de Prigozhin, sobre el que, recordemos, sigue pesando una investigación del Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB.
Ha faltado unos días para una muy esperada crucial cumbre de la OTAN en Lituania. El presidente Zelensky de Ucrania se encontraba esta noche en Praga, República Checa, procedente de Sofía, donde abogaba este jueves por una aceleración del suministro de armas, siendo Bulgaria un gran productor de municiones. El mandatario ucraniano es esperado en principio este viernes en Turquía por su homólogo Recep Tayyip Erdogan, que mantiene los canales abiertos con Moscú. Acerca de Finlandia, esta vez último país en haber adherido a la Alianza Atlántica, Rusia anunció la expulsión de 9 diplomáticos fineses en represalias por la decisión de Helsinki de expulsar a inicios de junio a 9 diplomáticos rusos acusados de trabajar para los servicios rusos de inteligencia. Paula Estañol.
La Cancillería rusa añadió que el acuerdo que permite el funcionamiento del consulado finlandés de San Petersburgo sería rescindido a partir de octubre debido a la política conflictual y antirrusa de las autoridades del Helsinki, que apunta a demoler décadas de relaciones bilaterales mutuamente benéficas. A juicio de Moscú, las modalidades de la adhesión en abril de Finlandia a la OTAN, después de décadas de no alineamiento militar, crean una amenaza para la Federación Rusa y animan a Ucrania a continuar la guerra. En mayo pasado, Rusia congeló las cuentas bancarias de la embajada finesa en Moscú, días después de que el presidente Putin firmara un decreto para aprobar la toma de control de la filial rusa de la empresa pública finlandesa Fortum, uno de los principales productores energéticos nórdicos.
D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est la concorde.
La primera respuesta debe ser el orden, la calma, la concordia. Trabajaremos después sobre las causas profundas de lo ocurrido, declaraba este jueves el presidente francés Emmanuel Macron al evocar desde Tarbes, en el sur, las violencias urbanas propiciadas por la muerte hace 9 días en la periferia parisina de un joven automovilista por disparos de un policía. 9 días después del disparo que acababa con la vida de Nael, una corte de apelaciones decidía este jueves que el policía incriminado sea mantenido en detención. Melissa Barra.
El motociclista de la policía de 38 años fue inculpado por homicidio voluntario y encarcelado el 29 de junio en la central de la Santé de París, desde donde presenció hoy por videoenlace la audiencia de la Cámara de Instrucción que debía examinar el recurso presentado por su defensa contra su reclusión. Su abogado indicó que su cliente sigue encontrándose fulminado y que su mantenimiento en prisión constituye una pesadilla y un tsunami en su vida. El fallo de la Corte de Apelaciones de Versalles se inscribe en el marco de los avances de la investigación todavía en curso y de las pericias tecnológicas de la Inspección General de la Policía, que siguen contradiciendo la versión inicial de los hechos que dieron los dos agentes de la patrulla. Sus afirmaciones fueron rápidamente desmentidas por la grabación de un testigo que ha dado la vuelta al mundo.
En breve, tras el Senado, la Asamblea Nacional Francesa refuerza la competencia universal extraterritorial de la justicia francesa para juzgar crímenes contra la humanidad y de guerra, una evolución en este contexto de guerra en Ucrania. Un guardia de seguridad israelí murió abatido por bala a proximidad de una colonia judía de Cisjordania ocupada. El ataque fue saludado por el movimiento palestino Hamas, calificado de respuesta a ese amplio operativo militar israelí en la ciudad palestina de Jenin, que se saldaba ayer con saldo definitivo de 12 palestinos, un soldado israelí muertos, operativo durante el cual los bombardeos aéreos, las incursiones terrestres militares podrían constituir un crimen de guerra, sugieren dos expertas independientes de la ONU, entre las cuales la jurista Francesca Albanese.
Lo que vemos en los territorios palestinos es que Israel ha efectuado una operación punitiva colectiva contra los residentes de Jenin, cometiendo así crímenes susceptibles de ser calificados como crímenes de guerra en virtud del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. En efecto, Israel violó las prohibiciones básicas previstas en el derecho internacional, como son la destrucción de infraestructuras, utilizar como blanco a los hospitales y impedir el acceso médico a los heridos. Según el derecho internacional, en ningún caso los civiles deben ser blanco principal de una ofensiva militar.
En China, el presidente Xi Jinping declaró que el ejército chino debe atreverse a combatir, fin de cita, al inspeccionar el mando de la región oriental de las Fuerzas Armadas, declaraciones formuladas precisamente en el día de la llegada a China de la secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, el primer día de una visita de 4 jornadas destinadas a redefinir tensas relaciones últimamente caóticas entre las dos primeras potencias económicas del mundo. Se esperan pocos avances.
Noticias de América en RFI.
The disqualification of a leading member of the opposition from competing in such elections certainly sends the opposite message.
En Venezuela envía un mensaje opuesto a la celebración de elecciones libres con la inhabilitación de dirigentes opositores de cara a la presidencial de 2024, es lo que estimaba hoy desde Georgetown en Guyana el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Acerca de Haití, esta vez Naciones Unidas, desde abril pasado al menos 260 personas acusadas de pertenecer a pandillas habrían sido ajusticiadas por milicias autoproclamadas, según la nueva emisaria especial para Haití, María Isabel Salvador, poco después de esa reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, ante el cual se expresaba, también se manifestó el titular de la institución.
I appeal to the members of the Security Council to create the conditions for the deployment of a multinational force to assist the Haitian National Police.
Antonio Guterres volvía a defender la necesidad de enviar un contingente internacional para respaldar a la Policía Nacional haitiana, a enfrentar así una situación caótica e inédita que recientemente presenciaba in situ el jefe de la ONU desplazado a Puerto Príncipe. Un exgerente de la poderosa empresa alimenticia argentina, se trata de Molinos Río de la Plata, quedó detenido en una causa que investiga el secuestro y desaparición de más de 20 trabajadores durante la dictadura militar en ese país, informó el CELS en Buenos Aires. Se trata de Emilio Parodi, que era gerente de recursos humanos en aquella empresa durante la dictadura y hasta la década de los 90, lo acusan de haber entregado al régimen un listado de trabajadores que luchaban por mejoras laborales y que desaparecieron. Tomás Ojea Quintana, el jurista, defendía víctimas de otras empresas involucradas con aquel régimen dictatorial, como el caso de Ford, ya condenada, o Mercedes, hoy bajo investigación, a continuación con RFI.
Sí, es una noticia muy importante el avance en la causa judicial sobre la complicidad de esta empresa con la dictadura militar, y el avance concreto en este caso es la orden de detención judicial del gerente de recursos humanos Parodi, que efectivamente, igual que en el caso Ford, del cual yo fui abogado, fue la propia empresa la que preparó esos listados de trabajadores, generalmente trabajadores que estaban involucrados con reclamos gremiales, y esas listas las entregaron a los militares que ejercían el gobierno en los años 70 en Argentina, que cometieron crímenes de lesa humanidad, y en el caso de esta empresa se comprobó que hay muchísimas personas que continúan hoy desaparecidas.
Esta no es la única empresa y Ford tampoco, ¿no? Hay otras empresas que están siendo investigadas.
En el año 2018 fue el caso Ford, uno de los primeros en los que se pudo comprobar esto, que la empresa Ford, distintos gerentes de la empresa Ford, cometieron estos mismos actos de complicidad, y eso evidentemente permitió que ahora se esté avanzando en muchos otros casos. En este caso, hubo muchas otras empresas como Mercedes-Benz, que están siendo investigadas, de Chint, y también la empresa Ingenio Ledesma de Blaquier, un caso muy importante, pudo escaparle al juicio por ser un anciano. El caso es importante también.
En este contexto y estas efemérides, Italia extradita a un militar uruguayo requerido por el país sudamericano por la muerte bajo tortura de un joven izquierdista argentino en el 1973 durante el inicio de la dictadura. El gobierno de Colombia considera incomprensible que el Ejército de Liberación Nacional, al borde de una tregua bilateral entre Bogotá y la guerrilla activa, el gobierno tacha de incomprensible que haya secuestrado el ELN a una sargento y a sus dos hijos de 6 y 8 años. Nos vamos ya también a Perú a continuación, acerca de esa denuncia contra las inversiones mineras de China en Perú.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
China, campeona del procesamiento y refinamiento de minerales clave para la transición energética, como el cobre, que con inversiones desde 2016 explota en Las Bambas, en el sur del Perú. Hay una denuncia que la acusa a Pekín de abusos en 18 países al menos, además de Perú.
Las Bambas es una mina de cobre situada en la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, en el sur del Perú, y emplea a miles de personas, la mayoría de fuera de la región. Comprada a una empresa suiza, desde el 2016 se extrae el mineral la empresa MMG, propiedad de la China Min Metals Corporation, y cuyo eslogan es «Minamos para el futuro». Desde que compró la mina, ha estado en el ojo de mira de las ONGs locales, las mismas que suministran los datos al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que acaba de publicar su informe. En el caso de Las Bambas habría una vulneración a tres niveles. El primero, derechos humanos fundamentales. Así lo explica Julia Cuadros, socia fundadora de Cooperación.
A raíz de un convenio suscrito entre la empresa minera y la Policía Nacional del Perú, en el 2015 y en el 2016, la policía disparó contra manifestantes y mató a cuatro personas. Ahí hay dos problemas. Por un lado, que el Estado peruano permite que su Policía Nacional le brinde servicios de seguridad a las empresas, que es anticonstitucional, pero existe una ley que es anticonstitucional. Y lo otro, la responsabilidad de la empresa en solicitar que se dispare a la gente. Y la reparación que debiera existir no se da hasta que no se determine de quién es la responsabilidad. Van a ser 10 años en un juicio interminable, ¿no?
El segundo nivel de violación sería el de derechos ambientales.
Lo que ha sucedido han sido accidentes ambientales y no podemos probar que ha habido contaminación de agua. porque si la autoridad de agua y la autoridad de fiscalización ambiental llegan después de 2 meses que se produjo un derrame de relaves, ya no hay pues agua contaminada, porque el río se la llevó. No investigan. Pero el tema ambiental ahí está más relacionado con el transporte del mineral que sale desde la sierra hacia el puerto de Matarani. La carretera no está asfaltada, pasan 300 camiones diarios. Y entonces el polvo que produce la carretera sin asfaltar afecta a las personas, los cultivos, los animales, el agua. Entonces ahí sí hablamos de agua contaminada.
Y por último, derechos económicos. Y es que la parte de impuestos que debería ir a la región no llega porque el Estado concede beneficios fiscales a las empresas y la parte de beneficios de la compañía que se debería invertir localmente tampoco llega, según Julia Cuadros.
La empresa no quiere, ¿no? Primero dijo que sí, después dijo que no. La cosa es que lo real y concreto es que no está funcionando.
Cooperación denuncia que cada vez que han intentado hablar con las autoridades chinas siempre han obtenido la callada por respuesta.
Una suerte compartida por Indonesia o República Democrática del Congo, según ese informe. Enfoque a cargo de Aida Palau aquí en RFI. Próxima cita informativa a las 10 GMT. Nos queda esta segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibía en estos estudios al muralista Julio Carrasco Breton.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestro incipiente verano en el hemisferio boreal, no puedo negarles que todos tenemos la mirada fija en las inminentes vacaciones. Después de una intensa temporada llena de personajes fascinantes que han pasado por estos estudios. Pero no podíamos irnos de vacaciones sin anunciar la exposición de nuestro invitado de hoy, el pintor y muralista mexicano Julio Carrasco Breton, autor de un mural de 222 metros cuadrados en el que plasma la historia del judaísmo. Muy buenas tardes, Julio Carrasco Breton. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Me da muchísimo gusto saludarte, además después de años.
De tantos años, ¿no?
Es que ya llego a alguna edad en la que me doy cuenta que no se da uno cuenta cuando empieza uno a ser viejo. Sin embargo, tú sabes que yo soy muy optimista. Y estoy aquí encantado de la vida y espero que a nuestros radioescuchas y televidentes pues les plazca escuchar esta, más que conversación, confesión de muchas cosas.
Tanto como nosotros tenerte sí, aquí, claro. Aquí en cuerpo presente. 44 metros de largo por 5 de alto. ¿Cuánto tiempo pasaste en la elaboración de este mural?
Ese mural, mira, para mí es el mural más importante, es el mural número 75, si no me equivoco.
Curiosamente.
Sí. Y el Israel celebra oficialmente los 75 años de la instauración del Estado de Israel. Esta obra la comencé primero por investigar. Tuve que leer 10 libros y medio. El último ya no lo terminé porque era repetir la parte de la información. Creé un banco de información, me tardé un año y fracción en eso. Después hice 3 proyectos. Finalmente el último, reuniones aquí de gente que venía de Londres, un representante del presidente Richard Herzog, otro que era encargado, muy gentil hombre, Sonnenstein, encargado de todos los eventos oficiales desde hace años. Y los dos estuvieron conmigo para tener mesas de trabajo. Y entonces comencé la obra después de un año y fracción y me tardé en hacerlo. Por cierto, lo hice en México. 4 meses con 5 asistentes. Bueno, incluyendo yo seríamos 6. Y trabajamos 4 meses. Interrumpimos en periodos de Navidad. Pero fueron 4 meses para realizar una obra que fue un gran reto para mí. Porque mira, Jordi, no es fácil plasmar plásticamente más de 4.000 años de antigüedad, sobre todo de un pueblo como ha sido el pueblo judío, y ver todos los eventos importantes, drásticos, trascendentes, diásporas, éxodos, etcétera. A mí me sirvió mucho porque también tomé conciencia de la cultura judaica, no solo un aspecto que es muy importante para mí, es decir, no solo la parte, vamos a decir, bíblica como un parangón o un origen, un bastión, no. Por ejemplo, la Kabbala, ¿no? Que es bien interesante ver todos esos sabios de la antigüedad como un Maimónides, por decirte algo. Y entonces descubrir lo ignorante que era, número uno. Pero el reto de incluso buscar la armonía del color y la responsabilidad, porque cuando un muralista hace una obra de esa magnitud, te conviertes en un ser público. Entonces eres sujeto, eres el blanco para todos los dardos, eres, vas a ser criticado, como los políticos, que a veces algunos políticos no lo entienden, pero cuando eres personaje, pues tienes que entender que siempre habrá alguien que te va a criticar. Pero ahora, lo que te quiero comentar es que no lo hice, me pedía que lo hiciera en Israel, en Tel Aviv, pero yo dije, no, lo voy a hacer en México porque muchos de mis asistentes los conozco desde hace años, desde hace más de 5 décadas en trabajos. Y evidentemente, pues me creó una gran satisfacción, pero sí fue bastante complicado.
Además, la historia del judaísmo en México tiene 500 años, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además, déjame decirte, voy descubriendo que había no tanta información. O sea, el judaísmo en 40 siglos se inclinó más hacia la parte teológica, más que a la parte historiográfica. Y entonces, es decir, hay unas cosas que se quedan en el tintero, es decir, son interpretaciones del historiador. Ahora bien, yo soy un hombre agnóstico, no nací en Israel, no soy de la comunidad judía, pero como mexicano fue un privilegio, en cierta forma, que me invitaran a hacer esta obra, sobre todo que se convierte en un elemento de identidad muy importante al ser colocado en el aeropuerto, donde cada año el promedio son 28 millones de visitantes.
Solo 28
millones. Y la gente
millones.
Pasa por ahí, ¿no?
Fue inaugurado hace apenas un mes ahí en el aeropuerto.
O sea, hace 10 días que regresamos de Israel, ¿no? Y ahora, bueno, pues tengo la cuestión de la exposición en septiembre, aquí en París, que para mí es importante. Después de años vuelvo a París a hacer una exposición y comienzo, fui invitado por el Festival Cultural de Le Marais para hacer un performance mural. Como Marais, lo que hice, perdón, que te interrumpa, en Senegal.
Por supuesto.
El año pasado.
Digamos que el Marais es el barrio donde está el Museo Picasso, el Instituto Cultural de México y cientos de galerías también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Barrio artístico. El año pasado se celebraban los primeros 100 años del muralismo mexicano, que nació con dos obras maestras, El árbol de la vida de Roberto Montenegro y La creación de Diego Rivera. ¿Te sientes heredero, en cierto modo, de esa tradición? Es inevitable, ¿no?
Sí. Sí, obviamente la realidad va cambiando y entonces la percepción de la realidad es diferente y la expresión plástica tiene que ser diferente. Esto no quiere decir que no sea figurativo. Por supuesto, pero es decir, va cambiando la temática, es decir, el cliché de que todo mural tiene una consigna política y social, pues no todo mural la tiene, pero es importante. Yo he hecho murales políticos como el de Atenco, ¿no? Cuando me indignó lo que pasó en México en aquella época, ¿no? Pero mi temática va en todo sentido. En la obra mural es historiográfica, es científica. Es verdad, y en la obra de Caballete es más íntima, es erótica, son estados de ánimo. Y hasta hoy, bueno, estoy montado en dos caballos, o sea, la obra de Caballete que tiene es una expresión muy diferente a la obra mural. Pero como yo digo, ¿por qué seguir los clichés de los críticos de que un artista lo encasillan en un estilo, no? Yo me he salido de eso. Nunca he participado en premios, nunca he sido becado. Bueno, sí. He sido becado por el universo para estar vivo y seguir pintando. Eso sí.
Bueno, los muralistas reciben encargos de autoridades. ¿Qué dirías si el Papa Francisco, un papa latinoamericano, te encargara un gran mural para la Capilla Sixtina, quizás detrás de la capilla?
Bueno, debo decirte también, es que parece que coincidimos en espontáneamente tus preguntas. Hace tiempo, hace como 7 años, una dealer, ya no es mi dealer, art dealer, hay que aclararlo, me dice, oye, hay una gente que quiere que le hagas un mural con tu estilo, le encanta, y tus azules, la gama de azules, pero quiere que le hagas los 12 apóstoles y le hagas la visión cristiana de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y le digo, bueno, yo soy agnóstico, pero con mucho gusto se lo hago. Pero yo no iba a ir a México, yo vivo entre Bretaña y París, para ver a esta gente, porque la experiencia te lleva a que muchas veces te dejan colgado, ¿no? Y viajar a México para nada, no. Entonces, en ese momento, Jordi, le digo, bueno, yo le mando el proyecto, gracias a la tecnología, como tú dices, y le mando el proyecto y lo acepta, tiene confianza en mí. ¿Sabes qué? Nunca conocí al... Yo pensé que era para una iglesia. No, era para el presidente de la Pepsi o la Coca-Cola de México. Pero así es la vida.
Bueno, Mozart nunca supo quién le encargó el régimen.
No,
régimen,
era religioso.
Por supuesto. Eres fundador, además, de la Sociedad de Artistas Lúdicos. Hay que ser algo juguetón para ser artista en el siglo XXI.
Sí, hay que jugar con la vida, porque si no, en el sentido no de la vida no vale nada, sino en el sentido de entender que cada día tienes que disfrutarlo, ¿sí? Porque desde que nacemos corremos el riesgo de morir. Y por lo tanto, en una ocasión vi una película francesa, por cierto, que me horrorizó de la violencia. Esa noche no dormí, me levanté y elaboré el manifiesto lúdico. Hicimos muchos eventos en México. Si yo te contara todo lo que nos pasó, cómo nos salvaron cuando los granaderos nos iban a expulsar del Zócalo porque la alta bandera era fálica y era parte del evento, pues nos salvaron una televisora, porque entonces no se podían acercar los granaderos. Y yo convoqué a 20 y tantos artistas con una amiga nuestra que tenía cara de niña, pero era mayor de edad, que estaba desnuda ahí, y la pintamos. Y había una manta que decía, la cultura está por los suelos, hay que levantarla. El evento nos salió muy bien. Lo malo es que a nuestra amiga, resulta que su tío vio trabajaba en un bar en Nueva York y vio a su sobrina desnuda y la corrieron de su casa, contó que tenía 21 años. Pero lo que te quiero decir es que hicimos muchos eventos lúdicos y consideramos que el arte lúdico es una salida muy importante, más que salida, es una manera que la gente se acerque más al arte, ¿no? Por ejemplo, hacer jabones con esculturas, ¿no? O sea, que te acaricie, ¿no? Hicimos, por ejemplo, por último te contaré para que me preguntes otras cosas. Hice una exposición en México en una galería que tenía un ventanal enorme a la avenida más importante, que es Reforma, y pusimos una cama de latón y otra vez la modelo desnuda, con un negligé, y le convoqué a mis compañeros para que hicieran grabados de sábanas. Hicimos una subasta a las 10 de la noche burlándonos de ese consumismo que existe hoy para todo, ¿no? De baratas en las noches, ¿no? Y la gente va y compra. Entonces era burlarnos con ese evento y vendimos todas los grabados.
¿Se vendieron?
No, genial. La gente iba en la avenida Reforma y volteaba a ver la escena, porque la exposición comenzó a las 10 de la noche.
Imagínate, lúdico va a ser sin duda el mural que vas a pintar en el Instituto de México el 1 de septiembre.
Sí, bueno, sí, este está inspirado, te voy a decir, porque inicio con el evento el 1 de septiembre, pero el 5 inauguro una exposición que se la estoy dedicando a un maestro que lo admiré mucho, ya murió a los 93 años, siempre que le preguntaba su edad decía, tengo 92 años de juventud, y me refiero al doctor Miguel León Portilla. Es un gran investigador que demostró a los filósofos europeos que los aztecas tenían una concepción filosófica muy fundamentada, y escribió entre textos, revistas y libros más de 100 publicaciones. Y entonces, como alguien tiene que levantar la voz, a mí me encanta mucho hacer eso, en lugar de apagar fuegos, generar fuegos de conciencia. Y entonces, para que en México, y se la dedico a él, el 5 comienza y termina el 22, y entonces presento... Estas imágenes que se están viendo ahora son parte de las 30 obras, más porque esta fue una idea del IDEMEX, presentar proyectos de murales. Entonces voy a presentar el de Israel, voy a presentar el de Senegal, voy a presentar el de la Cámara de Diputados, voy a presentar, si no me equivoco, 14 proyectos de murales. Entonces va a ser una exposición muy importante.
Fantástico.
Ojalá mucha gente la vea, porque son 10 cosas únicas. Olvídense que soy yo. Simplemente es interesante, porque no hay exposición de esa naturaleza.
Muchísimas gracias, Julio, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito
a
en esta exposición. Felices vacaciones también.
Bueno, gracias, muy amable.
Permíteme también que salude a nuestros realizadores de hoy, a Suel Kedir y a Monsieur Boucher, que están a cargo de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, México, por supuesto, también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es una cadena que de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Eso es genial.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.